Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el copal y los copaleros, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitados a Itzel Abad-Fitt. Bienvenida, Itzel.
Hola, Rodrigo. Un gusto estar nuevamente aquí contigo.
Y además tenemos como invitado a José Juan Blancas Vázquez. Bienvenido, José Juan.
Gracias, Rodrigo. Un gusto nuevamente vernos, escucharnos.
No, muchas gracias a ustedes por participar en esta segunda edición. Les platico brevemente sobre nuestros invitados. Itzel Abad-Fitt es bióloga por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Actualmente es candidata a doctora en ciencias naturales por la misma institución. José Juan Blancas Vázquez es biólogo, maestro y doctor en ciencias por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues bueno, Itzel y José, muchas gracias por esta segunda edición. Y vaya que quedaron varios temas interesantes. Y para recordar un poco lo que estábamos platicando la semana pasada, quisiera preguntarles, ¿qué es el copal y sobre el trabajo de los copaleros?
Hola, Rodrigo. Sí, el copal, bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente en el programa pasado, proviene del vocablo náhuatl, copali, que significa alimento de los dioses o alimento para los dioses. Y bueno, una de las especies más importantes, particularmente aquí en el estado de Morelos, pues es el copal chino, botánicamente llamado Murcera vipinata.
Muy bien, pues bueno, muy bien que estén comentando esto, para sobre todo para todos aquellos que no pudieron escuchar el programa pasado. Y en esta edición, José, quisiera pues abordar un poquito más también sobre pues la química y precisamente el olor de copal.
Bueno, como ya habíamos dicho la vez pasada, hay como diversas especies de copal, ¿no? Y también hay un proceso, digamos, comercial también, de valoración comercial en función de características organolépticas, ¿no? El olor, el aroma, ¿no? Y esto es algo interesante que comercialmente también importa mucho, ¿no? Y que los copaleros también hacen un trabajo de selección. Bueno, más o menos para que ustedes se den una idea, hay dos características que buscan las personas en la resina de copal o un árbol que produce buena resina, ¿no? Una de ellas es que sea una resina que solidifique relativamente pronto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite hacer estas planchas que había dicho Itzel la vez pasada, estas planchas donde se colecta el copal y poderlo comercializar y transportar de manera mucho más práctica, ¿no? Entonces lo que buscan es que el copal solidifique relativamente rápido, ¿no? Hay árboles cuya resina no solidifica y esto es un problema, ¿no? Porque es muy chiclosa, muy viscosa, ¿no? Y entonces esto es un gran problema, ¿no? La otra característica que busca la gente es el olor, ¿no? Como nos dijo Itzel la vez pasada también, pues es algo, o hay especies que son altamente valoradas por su aroma cítrico, ¿no? Su aroma muy fragante, que esto pues da ambiente a las festividades, a los rituales, por supuesto también, ¿no? Curanderos, y algunas fiestas religiosas, ¿no? También, que es muy común. Entonces se buscan pues la mejor calidad. Siempre la mejor calidad va a tener un mejor precio. Y por lo tanto, pues la gente trata de hacer una selección de los árboles, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta, bueno, con el trabajo que hizo Itzel el año pasado, que está publicado precisamente en un artículo, que aquellos árboles que la gente manejaba más comúnmente son árboles que tienen mayor cantidad de compuestos, cuya composición química garantiza que solidifiquen más o menos más pronto, y que también tienen un mayor contenido de compuestos químicos que están relacionados con la intensidad del aroma, ¿no? Con respecto a otros árboles que son silvestres, que la gente no maneja mucho, o que ya sabe que son árboles que no tienen muy buena calidad, y por lo tanto, pues, tienen una calidad, digamos, inferior, y por lo tanto, pues, solamente los trabajan en caso de que no puedan tener la producción apropiada, ¿no? Entonces, podemos decir que el manejo que hacen los copaleros ha tenido una incidencia tanto en la disponibilidad del recurso como tal, ¿no? De los árboles, pero también de la calidad de este recurso, ¿no? En el aroma y en la consistencia de la resina.
Vaya, pues, qué interesante lo que estás comentando. Ahora bien, tengo la duda, Itzel, ¿en qué otras partes del país aún se conserva y se realiza, pues vaya, la obtención del copal? ¿Es solo meramente Morelos o hay en otros lugares?
Sí. Efectivamente, se lleva a cabo esta práctica en otros lugares, la extracción de copal, en Puebla, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, como mencionamos, aquí en el estado de Morelos y en algunas partes de la península de Yucatán, aunque allí con otros árboles pertenecientes al género Protium. Sin embargo, bueno, cabe mencionar, creo que es, valga la redundancia, muy importante mencionar que la práctica de extracción no es la misma en estos diferentes lugares. Entonces, algo que caracteriza al estado de Morelos, bueno, es esta buena práctica de extracción en estos árboles, porque en otros lugares, bueno, ha habido gran mortandad de árboles por malas prácticas de picado.
Sí, y esto complementando, generalmente se relaciona con la pérdida del conocimiento, nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, los gente que se da cuenta que el copal puede ser, en términos económicos, rentable, pero que no tienen el conocimiento o no se han acercado con los expertos, en este caso los copaleros, a veces puede tener algunos problemas, ¿no? Entonces es muy importante no solamente conservar el recurso, sino también conservar el contexto en el que se está generando este conocimiento, y eso pasa por reconocer a las sabidurías locales, ¿no?
Vaya, José, pues importante lo que estás comentando. A propósito, José, ya que estamos abordando el tema, ¿qué estudios están realizando actualmente y dónde podemos saber más sobre ellos?
Bueno, no somos el único grupo que se dedica, evidentemente hay muchos colegas, ¿no?, de muchas universidades y de asociaciones civiles y de ONGs que se dedican a asesorar, digamos, acompañar el proceso del copal en diversas áreas. Pero nosotros particularmente nos interesamos por la parte etnobotánica, ¿no?, que significa como en comprender la lógica del manejo, del uso, del aprovechamiento y las consecuencias que tiene este aprovechamiento en los ecosistemas por parte de la gente, ¿no?, de las plantas en general. Eso se dedica a la etnobotánica. Entonces nuestra aproximación es desde esta perspectiva. Claro que nosotros le damos un cariz más ecológico porque hacemos evaluaciones de cuáles son las consecuencias, no solamente para la gente en términos de ingreso, ¿no?, o de las prácticas de manejo, sino para el ecosistema, ¿no? O sea, cómo la práctica puede afectar la disponibilidad de los árboles, ¿no?, o el ciclo de vida de los árboles, ¿no? Si esto puede afectar, por ejemplo, la producción de flores, frutos y semillas, que es algo muy importante para que se siga propagando esta especie, ¿no? Entonces, particularmente en la actualidad tenemos trabajos, estamos trabajando sobre cómo se producen, quiénes son los polinizadores, quiénes son los dispersores de las semillas de copal, si este manejo que se le da, digamos, desde la perspectiva de las comunidades, es un manejo sostenible en términos ecológicos, ¿no? Si permite la regeneración, el establecimiento, porque nos hemos dado cuenta que estos árboles tienen unas tasas muy bajas, ¿no?, de germinación, solamente logran germinar 8, y no hay una evaluación de cuántos pueden ser adultos, ¿no? Entonces, eso es un problema, tiene unas tasas muy bajas, y hay otras técnicas que pueden añadírsele algún tipo de tratamientos que pueden incrementar hasta en 40-50% la germinación. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para, en algunas zonas en donde se está acabando este recurso, poder proponer formas de propagar de manera apropiada estas semillas, y que se logren establecer y desarrollarse, ¿no? Otra sería parte, digamos, de la investigación que se hace, quiénes son los polinizadores, por qué son importantes, ¿no? Los polinizadores tienen muchos beneficios, entre ellos recombinar, digamos, el material genético de diversas poblaciones, y eso permite la salud del ecosistema y, por supuesto, de las poblaciones de estos árboles, ¿no? Entonces, no se sabe nada, por ejemplo, de quiénes lo polinizan, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene? Si hay polinizadores distintos en los sistemas agroforestales de los del monte, ¿por qué? Porque eso nos permitiría poner el acento en la conservación tanto de los vectores, en este caso de los polinizadores, pero también de los espacios, como los que hemos dicho la vez pasada, de los sistemas en donde se propagan, ¿no?
Muy bien, pues sí, muy importante lo que están realizando y qué bueno que están realizando pues estos estudios al respecto. Ahora bien, ya estamos a punto de terminar, pero quisiera preguntarles muy brevemente, Itzel y José, además de ser empleado el copal en ceremonias, ¿qué otros usos tiene actualmente y cómo se empleó en la época prehispánica?
Algo que me parece muy importante mencionar es que se utiliza como sahumerio cuando se va a sembrar la milpa y también cuando se cosecha, como en este agradecimiento de la abundancia de la cosecha y de la buena bonanza de esta cosecha. También se utilizaba anteriormente para pegar principalmente piedras en máscaras, para hacer incrustaciones de pegado en dientes de algunas piedras, también como adornos anteriormente. También se utiliza en pinturas, como también como pigmento aglutinante, entre algunos otros usos también.
Justo esto de aglutinante, por ejemplo, artistas consolidados como Diego Rivera o como el Dr. Atl usaron como aglutinante esto, ¿no? Y solamente ya para cerrar, quisiera decir que la parte farmacológica es muy importante. Hay ensayos clínicos que se están haciendo con resina de copal como antiinflamatorio y también contra el cáncer, ¿no? Particularmente el cáncer de mama, ¿no? Entonces es bien interesante que ha habido resultados promisorios y es una de las aplicaciones que puede tener más beneficios, digamos, a la salud directamente, ¿no?
Vaya, pues, ¿quién lo viera, no? ¿Y quién pensaría que tuviera tantas aplicaciones? Pues actualmente y pues como se empleaba, pues bueno, prehispánicamente. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero pues les agradecemos mucho. No sin antes, ¿alguna reflexión breve que quieran compartir sobre pues el copal y los copaleros?
Pues solo quisiéramos invitar a la auditorio que nos escucha, pues a ser sensibles, ¿no? A valorar el trabajo del copal, de los copaleros, a tratar de pagar un mejor precio a la gente y también acercarse a organizaciones campesinas que se encargan de comercializarlo directamente en sus ejidos para poder visitarlos, incluso poder organizarse con sus vecinos para poder adquirir a precio de mayoreo esto. Y pues nosotros hemos trabajado también en algunas comunidades y tratamos de intercambiar conocimientos que ellos puedan compartirnos esto. Nosotros estamos en la página de la Red Temática de Productos Forestales No Maderables, que nos encargamos también de apoyar y difundir el trabajo que hacen muchas personas con estos productos del campo.
Muy bien, pues bueno, estaremos ahí compartiendo precisamente la liga que nos acaban de comentar. Pues les agradecemos mucho, nos escuchamos entonces hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook, Terramar Radio, o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.